Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya 6 minutos de las 10 de la mañana y tal y como anunciábamos al término de nuestra tertulia, continuamos en Radio Sintonía charlando ahora con una plataforma que surgía al comienzo del curso. Saben ustedes que al comienzo del curso se hablaba de la posibilidad, antes del comienzo del curso se hablaba de una posibilidad de que, o dos posibilidades, que las clases pudieran ser presenciales o pudieran ser virtuales. Luego se habló de la dualidad, en este caso, de tanto las clases presenciales como virtuales, y que en cualquier momento, aunque fueran presenciales, podrían convertirse en virtuales. En definitiva, en todo ese variopinto espectáculo que nos estaban brindando las autoridades escolares, bueno, pues lo que surge es una idea en medio de distintas personas que se convierten en una plataforma que se llaman, en este caso se hacen llamar en la isla Fuerteventura Libretas Limpias, y que lo que pretende es sencillamente estar formado por familias con miembros vulnerables, bien sean sus propios hijos o bien sea dentro de la familia, y lo que no quieren es poner en riesgo ni la salud de uno ni la salud de otro, y están dispuestos a llegar a no mandar sus hijos a los centros escolares. Esto, de alguna forma, se ha agudizado a lo largo de que avanza el curso. Si bien se ha clarificado que son presenciales y que algunas pueden ser virtuales, pero prácticamente todas son ya presenciales, lo que está pasando es que además se está escondiendo, pero oficialmente se está escondiendo, el dato, dice que por no estigmatizar a los centros escolares, se está escondiendo el dato de los centros donde existe algún caso de positivo. Y bueno, pues esto agrava más aún la situación de preocupación entre la población. Libretas Limpias, son los invitados que nos acompañan a continuación y están con nosotros pues Camila Hernández y Julián Pérez, madre y padre de alumnos distintos que, bueno, en su momento se opusieron a mandarlo a los centros escolares, y nos contarán ellos ahora su experiencia. Camila Hernández, buenos días.
Buenos días.
Y Julián Pérez, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Bueno, pues Julián un día se pone en contacto con nosotros, conmigo en particular, y para comentarme la preocupación que tiene para con su hija, ¿no?
Sí, exacto.
Y cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó al comienzo del curso?
Bueno, antes del comienzo del curso yo tuve una angina de pecho, de la cual, gracias a Dios, he sobrevivido, y me estuve muy malito. Entonces, cuando empezaron las clases, pedí el tipo de protocolo que iba a tener el colegio y veía que los protocolos se los habían un poco menos que encasquetado a los docentes. Entonces, no me parecía viable que mi hija se pudiera infectar, y en mi caso, que yo soy persona de riesgo, pues me pudiera causar un daño grave.
Y por todo planteabas no mandar a tu hija al colegio mientras no te aclarasen ese protocolo.
Exacto. Yo al principio, tengo que decir que también que mi hija es, entre comillas, una privilegiada, porque el colegio de mi hija es un colegio que es pequeño, donde el aula no llega a la veintena de alumnos, y la verdad que la maestra es un amor, y han puesto todos los medios habidos y por haber para intentar que todos los protocolos y todos los medios de seguridad funcionen. Pero en su momento yo no sabía eso, y claro, alegando a ellos mi problema, me encontré con una dificultad, un problema que estaba pasando muchos padres, que era que no se les daba solución, veíamos que nadie se mojaba y que el tema de los protocolos era algo muy ambiguo, lo dejaban al libre albedrío.
Bien, y el caso de Camila Hernández, ¿cómo es? ¿Cómo lo afrenta el curso?
Bueno, yo le explico. Nosotros iniciamos el curso, hablamos con las tutoras. Para nosotros el comienzo del curso fue bastante problemático, porque recuerdo que nos mandaron a hacer una tutoría con la profesora para explicarnos cuáles serían los protocolos y demás. Y le comento, un martes nos mandan que el miércoles teníamos que ir a... que el viernes teníamos que ir a clase a conocer todos los protocolos. El jueves nos avisan de que ya nos va a ser presencial esa reunión, que se hará de manera telemática. Cuando empezamos a hablar con los profesores, con los tutores, cada uno con los suyos, nos damos cuenta de que ni siquiera ellos están muy convencidos de las medidas que se están tomando en el colegio. Son algunos de los profesores son los que incluso nos invitan a hablar sobre el tema, que piensan que las cosas se han hecho rápido, se han hecho mal, se han hecho muy a la ligera, y estamos hablando de niños. Entonces, un par de madres nos pusimos en contacto para comenzar este movimiento y a darle voz a los que no pueden darse, que son los pequeños.
Porque ustedes lo que planteaban es que si no había un protocolo claro.
Claro.
¿Por qué? ¿Porque tiene un problema el crío o la cría? ¿Porque tiene un problema dentro de la familia?
En mi caso,
¿o sencillamente porque sí?
En mi caso en particular, yo vivo con mis padres son dos personas mayores, mi madre tiene patología, entonces, claro, mi problema es, vale, mi hijo va al colegio, ustedes me están tratando de garantizar lo que está dentro del aula, tampoco pueden garantizarme lo que pase fuera del colegio, padres apelotonados y demás. Pero si mi hijo se infecta y llega a casa donde convive con mis padres, ¿qué pasa? O sea, no estamos tomando las medidas oportunas, no hay distanciamiento entre los alumnos, clases de 22, 25 alumnos por aula, ventilación, filtro cepa. Usted me pide que yo lleve a mi hijo al colegio, pero sus protocolos ni siquiera se rigen por los protocolos de la ONU. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que yo lleve a mi hijo a infectarse? O peor aún, que infecta a alguien de mi casa, ¿y qué hacemos nosotros? ¿A quién le reclamamos?
Sí, ¿y qué le decían en el caso de Julián? ¿Qué le decían en el centro?
Bueno, en el centro era muy comprensible, tanto el director como la maestra eran muy, muy comprensibles, pero...
Estamos hablando de centros distintos,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Tú intuías que tenían las manos atadas, entre comillas, ¿sabes? Se notaba que no les dejaban actuar, entonces lo pasaron a inspección. Entonces yo mandé todo lo que era mi historial médico, todo, para que vieran que era la persona de riesgo, y para ver si podía, porque quiero hacer un pequeño inciso, si puede ser, Santiago.
Sí.
Vamos a ver, libretas limpias, porque está corriendo la idea errada.
Lo comentamos ahora.
Vale,
lo comentamos
vale,
ahora.
Vale.
Cuéntanos,
bueno,
el caso primero,
vale, sí,
y luego hablamos de libretas limpias.
Vale.
Estamos hablando de cómo surge realmente.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Porque
ya luego hablamos de lo que surge.
De acuerdo. Pues resulta que lo ven muy bien, todo lo pasan ellos, todo lo que yo les mando por correo lo pasan a inspección, pero inspección le dice que si en una semana la niña no está, porque mi hija tiene 5 añitos, entonces la da donde baja del centro. Digo, bueno, muy bien, si ustedes van a hacer eso, mándemelo. Como entidad pública, me lo tienes que mandar por escrito. Pues no. Dicen que no te mandan nada por escrito y punto. Que lo haces, o la echas y se acabó. Entonces, hombre, tú ves ahí como que te coaccionan, ¿sabes? No te dan solución, porque tú sí le quieres dar una enseñanza a tu hijo. Es más, la enseñanza telemática es un trabajo para los padres, porque para tú dar la enseñanza telemática tienes que tener los medios en tu casa y encima estar esas 4 o 5 horas, uno de los padres, uno de los progenitores, estar con la niña ahí para que tenga esas clases. Entonces, no es un capricho, ¿sabes? Constituye también un trabajo, otro sobreesfuerzo para los padres. Y ellos no lo entendían. Ellos simplemente te decían que o lo mandabas o la quitaban del colegio.
Bien, y en el caso de Camila Hernández, ¿cómo fue la actitud en el centro?
No, a ver, yo la verdad es que puedo decir que vivo en Corralejo, es un colegio de pueblo. tanto profesores como directores saben los miedos y actitud, lo que estamos padeciendo los padres. Entonces, yo me he comunicado con la profesora para comunicarle que mi hijo no iba por diferentes cuestiones. Ella siempre se mostró bastante comprensible. No he tenido, no me he sentido en ningún momento amenazada por el centro ni coaccionada por ellos, pero está claro que este no es un trabajo que estemos haciendo a nivel personal. Estamos haciendo un trabajo a nivel, intentamos que sea a nivel nacional, porque entendemos que nuestras cuestiones en particular pueden estar un poco más respaldadas por los profesores o por gente que se hace de tripas corazón para tratar de ayudarnos, pero hay otros centros que están muy lejos de esta realidad, o sea, están sufriendo auténticas barbaridades con respecto a todo lo que refiere el inicio de curso. Así que yo lo agradezco muchísimo, porque en Corralejo la verdad es que la actitud del profesorado y de los directores ha sido muy buena.
Bien, quería decir, Julián, que bueno, está habiendo movimientos negacionistas ante las mascarillas, ante las medidas que se toman, ante las vacunas, ante todo. Hay un movimiento negacionista que no tiene nada que ver en absoluto con lo que ustedes están viviendo y con lo que ustedes están transmitiendo.
Por supuesto, que es exactamente eso. Es que nos está poniendo como en negacionismo de mandar a los niños al colegio. Y es todo lo contrario. Nosotros queremos el derecho a decidir. Es decir, si tú quieres mandarlo a clases presenciales, mandarlo, pero mandarlo con todas las medidas de seguridad.
Disculpe, perdón. Sí, suele pasar.
Con todas las medidas de seguridad. Es decir, filtros HEPA, que eso es muy importante, filtros HEPA homologados, dependiendo de la superficie de cada aula, las mascarillas, ¿qué pasa con las mascarillas? ¿Por qué una familia tiene que estar pagando las mascarillas si te están obligando a ir a clases presenciales en medio de una pandemia que no se sabe las consecuencias a largo plazo? Porque eso no está financiado por el Estado. Por ejemplo, protocolos definidos, es decir, no puedes cargar a los docentes con los protocolos. Entonces, si tú quieres ir a clases presenciales, que sean de manera segura, y los que quieran clases telemáticas, que las tengan, los que puedan hacerlas, y eso también ayudará a bajar el ratio de alumnos por aula. Es decir, si una cuarta parte de las personas quieren clases telemáticas, eso ayudará a que en las aulas baje el ratio, es decir, antes de haber 25, 26, 27 niños, que se queden 17, 18, y eso ayudará a que el distanciamiento social dentro de las aulas funcione. Y sobre todo, es humanamente imposible que un profesor pueda, durante 5 horas, hacer que se cumpla los protocolos con 25, 26 alumnos, y si son pequeñitos, mucho menos.
Bien, lo que sí está claro es que esto no es una actitud solamente de padres, sino que además, lo hemos visto a lo largo del comienzo del curso, que antes de comenzar el curso ha sido un número importante de profesores en toda Canarias y en toda España que se han prejubilado o se han dado de baja precisamente ante el miedo que les suponía afrontar una situación que no tenía un protocolo definido. O sea, por tanto, esto lo sitúa a ambos lados del campo, ajá, tanto en el equipo de los padres y los hijos, como en el equipo del profesorado. Exacto. Por tanto, que es una situación constatada, que hay mucha gente que se ha optado por prejubilarse y quedarse en su casa y no acudir al centro a ejercer su profesión, porque bueno, por patología o por miedo, sencillamente, por miedo ante la edad que ya iban llegando. Por tanto, esa es la realidad. A partir de ahí, ¿cómo surge? Estamos viendo casos separados en distintos puntos, no sé si Julián también en Corralejo o en alguna otra zona diferente, pero ¿cómo es que llegan a confluir con otros padres? Y ahí sí, ¿cómo nace Libretas Limpias? Porque yo sé que Julián me contacta a mí como padre, sí, preocupado por la situación de su hijo, pero a partir de ahí todo eso se acelera y es como una bola de nieve, ¿no?
Claro, mira, eso es... Las redes sociales sirven para muchas cosas malas, pero también tienen la magia de unir a personas por buenas causas. Y fue algo espontáneo y esporádico. Empezamos, me acuerdo que fue un artículo que pusieron, que los había indignado, no me acuerdo, ya ni me acuerdo qué artículo era. Y empezamos a comentar en las redes sociales muchos padres y empezamos a pasarnos los teléfonos. y ahí abrimos un grupo de WhatsApp, como siempre, y ahí formó. Y le puedo comentar que yo estaba asombrado porque veía que en ese grupo de padres había pediatras, abogados, que tenemos pediatras, abogados, maestros, profesorado, que son parte de Libretas Limpias, que no simplemente somos personas de a pie. Hay gente que está metida en el gremio y que el problema le llega de lleno, que está metido en Libretas Limpias. Y ahí se empezó a formar una bola y dijimos, oye, con esto tenemos que hacer algo. Y entonces fue cuando aquí a la señorita Camila se le ocurrió que esta idea se consolidara.
¿Y cómo se consolidó, Camila?
Pues nos soltamos el cabello y los padres nos preparamos para hacer todo lo que tuviéramos que hacer a partir de ese momento. Parte de periodistas, parte de investigadores, y abrimos redes sociales, formamos un grupo que está ahora mismo en Facebook, lo tenemos también en Instagram y en Twitter, que se llama Libretas Limpias, donde vamos básicamente dándole información a los padres, haciéndole llegar justificantes, normativas, todas las noticias nuevas que nos llegan. Y empezamos, como dice Julián, siendo un pequeño grupo de 70 padres, y hoy mismo estamos alrededor ya de las 1000 personas. Ya estamos muy cerca de ser 1000 personas, aunque también de comentar que la magia justamente de las redes sociales ha conseguido que varias agrupaciones, plataformas de toda la España se hayan querido unir y formamos parte de una gran familia de 41 miembros. 41 mil, miembros, en los que, ya le digo, tenemos de todo, desde abogados hasta docentes, enfermeros, médicos, virólogos, hay de todo un poco, una gran familia, la verdad, que se ha unido básicamente por el miedo que le tenemos a este virus, que no sabemos de dónde ha venido, que no tenemos ningún tipo de fármaco para poder, algún paliativo para poder estar tranquilos de que la pasaremos como una gripe normal, y que nos están, no estamos viendo que hay entidades gubernamentales que no abren, sitios que no te dan citas, que no puedes ir presencial, pero aún así dicen, pues, pero los niños sí, que vayan a clase. Que
estamos hablando además de tanto una niña como un niño, que no tienen la edad obligada para ir a los centros escolares, porque la hija de Julián tiene 5 años.
5 añitos, sí.
Y el hijo de Camila tiene 4.
4.
O sea que ninguno de esos dos niños, en este caso, o en estos dos casos, tiene obligatoriedad de acudir al centro escolar, porque de forma, y mucho menos de forma presencial.
Exacto.
Porque están en preescolar todavía,
sí,
¿no?
Para que se dé cuenta de cuál es el grado de implicación de los padres, porque realmente es como usted dice, nosotros no tenemos ninguna obligación de llevar a los niños, más que te digan que va a perder la plaza en el colegio, alguna cosa que puedan llegarte a sugerir, porque por escrito claramente nunca te van a dar nada. Nosotros, que estamos un poco exentos de todo este asunto, aún así seguimos a pie de cañón tratando de luchar por todos. Cuando digo todos, quiero el inciso mío es que quiero que entiendan los padres que están llevando a sus hijos presenciales, que entiendan que esta lucha nuestra también es lícita para ellos, porque nosotros no solo estamos mirando por el derecho de que haya una elección, que los padres con patologías en casa, miedos, patologías en niños o mayores, no importa, puedan elegir la telemática. También abogamos por una enseñanza presencial, como decía Julián antes, más segura. Mascarilla, filtro cepas. O sea, esta no es una lucha de padres que decimos, no, es que a mí no se me antoja llevar a mi hijo acá. No, no es eso. Nosotros queremos que se nos den facilidades para poder optar en pleno siglo XXI, en plena era de la tecnología, que nos digan que esto no es posible, es que nos parece una locura.
Usted lo que quiere decir, la libertad, primero la tranquilidad, claro, y luego la libertad de poder elegir si presencial o telemáticamente.
O telemáticas, exacto.
Sí, Julián.
Por ejemplo, yo soy la prueba fehaciente de que eso no es así, de que no solo pedimos clases telemáticas. Yo, por ejemplo, mi hija ahora mismo está yendo al colegio, pero claro, yo soy muy cabezudo y el colegio de mi hija me enseñó los protocolos que tenían, las pautas que hacían. Por ejemplo, en la aula de mi hija hay 18 niños, son niños pequeños. Entonces, la maestra, entran y salen a diferentes horas, nunca se tocan con otras aulas ni otras clases, y después la maestra se cambia dentro, nunca está con la ropa de calle, tiene una ropa como si fuera de médico dentro, y están todo el día limpiando. Entonces, a mí sí me convenció. Yo vi que, pero es eso mismo que he visto yo, es lo que quiero para el resto de colegios, porque he visto colegios que están masificados en esta isla, con 25, 27 alumnos, que sé que lo que les, la suerte que ha tenido mi hija no lo tienen ellos, y quiero que, oye, que tengan una oportunidad.
Son el futuro, al final ellos, los pequeños son el futuro, y hay que acompañarlos, ayudarlos, protegerlos, y no pensar que podemos mandar a personas que justamente no se pueden defender al frente de una guerra que ninguno de nosotros es capaz de entender cuál es el significado en sí mismo.
Claro, cuando esto traspasa la frontera del municipio, del caso particular de cada uno a un municipio, y así va extendiéndose a través de las redes sociales, hasta llegar a concurrir con otras organizaciones o plataformas a nivel nacional, y a la vez pensamos que es un problema de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Consejería de Educación, resulta que imagino que si concurren o confluyen con otras plataformas a nivel del Estado, es que está pasando lo mismo en otras comunidades, ¿no? ¿Cómo es ese intercambio de experiencia entre unos y otros, entre gente en la distancia y en distintas comunidades?
Como quiera.
Pues la primera fue sorpresa ver que el problema estaba generalizado a nivel de todo territorio nacional. Es decir, veíamos, ellos empezaban a hablarnos de sus problemas y sus inquietudes y era un mismo reflejo de los nuestros. Y veíamos sus reivindicaciones y, sin ser un pequeño detallito, el resto era exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, fue algo muy fácil y sorprendente. Entonces, claro, no tuvimos ninguna lucha, como se dice, entre comillas, de poder, ni nada, porque no existía, porque es que convergíamos en lo principal. Entonces fue muy fácil unir fuerzas, ¿sabes?, y confluir entre todos nosotros.
Sí, Camila.
Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros presentamos un manifiesto, escribimos un manifiesto en adherencia al LE y DERPA de Valencia. Y fue pues fluyendo todo. Empezamos a recoger firmas, tuvimos una parte muy participativa por parte de los padres de la plataforma, y eso fue lo que fue uniendo, el hecho de que todos estuviéramos luchando por la misma causa, por la misma situación. Lo bonito de todo esto es darse cuenta que en un país con tantas religiones, estatus sociales, políticas y demás, podía llegar la unión de todas estas personas por una causa que eran los pequeños, y eso es lo que realmente te hace darte cuenta de que todavía hay esperanzas. Que
decía Julia Gante, que en las redes no todo es malo, pero cuando abres un Facebook, como es el caso de ustedes, o un Twitter o un Instagram, pero vamos más en Facebook, uh-huh, lo que te encuentras es un váter, ¿no? Un váter, sí, público, como lo vemos. Yo lo defino siempre como Facebook, como una especie de váter, que cuando te metes dentro del váter público y encuentras la en ese anonimato, encuentras la puerta por dentro o las paredes pintadas con rotulador, con todo lo que te puedas imaginar. Me imagino que al abrir un Facebook y dar participación, habrán recibido también a los clásicos que opinan de todo, que son especialistas absolutamente en todo, o ustedes han...
Una minoría. Muy pocas personas, contadas con una sola manito, podemos decir las personas que han estado en contra de este movimiento, porque es lo que venimos repitiendo durante toda la entrevista. Al final, nosotros no estamos hablando de si me gusta el color rojo o si me gusta el color verde. Estamos hablando de que no. Todos somos padres.
Perdón, Camila, un inciso. Es que lo que acaba de decir ella, más que estar en contra o a venir como trolls, como se dice en las redes sociales, a trolear, es decir, a intentar derribar, lo que vimos, gente confundida, ¿no? Decía, no, es que usted no quiere que vayan a clase. Y cuando tú le explicabas lo que era, y ahí se acababa la confusión y se acababa el problema. Es decir, claro, porque es que tienen las dos alternativas. Es que el tema es que no estamos luchando por una alternativa en concreto. Luchamos por las dos. Oye, ¿usted quiere presenciales? Muy bien. Pero que sus hijos tengan todos los protocolos de seguridad y tengan toda la seguridad del mundo. ¿Usted quiere telemático? Pues estupendo. Téngalo telemático. Entonces, ¿qué problema hay?
No, se trata de seguridad, sin duda, pero... Claro, estamos en una situación en la que sus hijos con 5 y 4 años necesitan socializar, necesitan el contacto, necesitan tocarse, somos tocones, somos de los que nos abrazamos, somos latinos, y en este caso, bueno, pues, además somos españoles, entonces, en este caso necesitan los críos en su desarrollo socializar. Y claro, todo eso está impedido por los protocolos que se establecen, protocolos entre comillas, que se establecen porque cada centro, cada aula, cada cosa tiene su fórmula para aplicarlo. Pero, ¿y cómo hacer compatible esa situación de enanos de 5 y 4 años que bueno, lo primero que hacen es ir a tocar a otro, ver cómo es el otro, y bueno, están reconociéndose en nosotros, en definitiva?
Bueno, nosotros entendemos que justamente los preescolares no pueden seguir una enseñanza telemática. Sienta un niño de 4 años delante de un ordenador a escuchar a una profesora, apenas lo puedes mantener con unos dibujitos animados, pero entendemos también que justamente lo que conseguimos con esta enseñanza telemática es que al reducir el ratio haya más espacio para esos pequeños, que ya le digo, en el caso de Julián, pues está teniendo suerte de que su aula son 18, que para mí sigue siendo un número bastante escandaloso, pero cuando puedes reducir ese ratio en todas las clases, también tienes espacio para que los escolares también puedan ser menos, que haya más profesores para que puedan disolverse un poco esos grupos. Entendemos que en esta época sociabilizar para los niños es muy importante, tener contacto con otros niños es muy importante, pero llegado el momento, ¿qué es más importante? ¿Que ese niño pueda tocarse con otro niño o que ese niño pueda darle un abrazo todos los días a sus abuelos? Porque el no estar manteniendo un distanciamiento social nos está obligando a tener un distanciamiento familiar. Que esto es una frase de los padres de Plataforma de Johanna, que la traigo porque la verdad es que ha sido brillantísima. Y es tal cual. No poder separar eso está haciendo que hayan padres, hayan niños que no puedan ir a visitar a sus abuelos por miedo a contagiarlos, que no puedan ver a sus tías embarazadas, que no puedan ver, porque es que uno nunca llega a casa 100% convencido de no estar contagiado.
Joana, abuelo y padre. Yo conozco, por ejemplo, por mi parte, yo conozco a padres que no ven a sus hijos, que están viviendo en un cuarto separado, porque están mucho peor, están inmunodeficientes, y no pueden ver a sus hijos. Ojo, que no solamente los abuelos, estamos hablando con familiares que viven con el niño,
es que es
como padre. Es que la cosa está muy dura. Es que nos están exigiendo a todos distanciamiento social, pero al mismo tiempo a los únicos que les obligan no respetar ese distanciamiento y que, entre comillas, se expongan, es a los niños.
Que al final son los que traen todo, ¿no? Porque esto es conocido por todos, no ha tenido que venir el COVID para decir no, que esto es así. Los niños se ponen malos, el principio del curso es mortal hasta que se hacen un poco inmunes a todo ese catarro, esa gripe que hay por ahí. Pues ahora tenemos encima pues este nuevo virus que parece que ha llegado para quedarse. Entonces, señor, cuando usted me dé, si usted me asegura y me da un papel que está usted 100% seguro de que las medidas que usted está tomando son seguras, valga la redundancia, yo llevaré a mi hijo a clase. Mientras tanto, si usted no me lo puede asegurar, ¿de verdad piensa que yo voy a poner en una balanza mi familia, la escuela? Yo voy a seguir educando a mi hijo porque mi hijo en casa seguirá haciendo tareas, seguirá pintando. en el caso de mi hijo, pintando, en el caso de niños mayores, haciendo sus sumas, restas, estudiando su historia, porque ninguno de nosotros se niega a que nuestros hijos reciban educación. Es más, son padres que ahora mismo se están viendo obligados a ser profesores porque no se les está dando ningún medio para que sus hijos se sigan educando.
Camila, entiendo que su hijo no va a clase.
No, no va a clase.
Su hijo no va a clase, que no es el caso de la Exacto. hija de Julián. O sea, estamos ante dos casos totalmente distintos. Esto ha hecho, porque hablaban antes de que han recibido amenazas o pseudo amenazas, amenazas encubiertas, pero no por escrito, sino sencillamente verbales, de sacarles de los centros. Uh-huh. O sea, ¿a usted le preocupa realmente el que le o sigue esa actividad? Bueno, ya han pasado unos meses. Sí. ¿Sigue esa actitud? ¿Nota usted esa actitud?
No.
¿Ha cambiado algo?
No, ya le digo, yo tengo la suerte de estar en un centro pequeñito, en un pueblo costero muy bonito, que todos nos tratamos como familia, nunca he tenido ese tipo de amenaza, y entiendo que con el correr del tiempo los padres, los profesores ya se dan cuenta de que no es un capricho, que hay un miedo real. Entonces, hay muchos que están bajando las guardias. Hay otros que siguen en pie de guerra. En mi caso, la verdad es que no puedo quejarme porque no he recibido notificaciones por parte del centro que me vayan a... Pero tampoco entiendo que ellos no pueden exigirte una escolarización amenazándote con quitarle la escolarización a un niño, porque es totalmente
sería contra ley.
Es absurdo.
Bien, hay una cosa que está claro, o sea, que ha habido... se ha relajado un poco la situación, pero también, como antes hablaba Julián de las redes, se ha relajado para bien y para mal. Porque, bueno, el primer día, lo digo porque uno también es abuelo, el primer día los críos llegaban y estaban en su grupo, salían por separado en distintas horas al recreo. Ya no hablo de críos chicos, hablo de institutos inclusive, y salían por separado. El segundo día ya se mezclaban, uh-huh. Y ahora ya es recreo, volvemos al recreo. Al recreo de siempre, prácticamente, y queda nada más que la teoría. O sea, esto ustedes lo constatan a través de Facebook, de las distintas de redes que están utilizando. ¿Ustedes constatan realmente este cambio, esa relajación de la norma?
Pero, por supuesto, pero es más, es algo sorprendente porque tú ves que estamos en la segunda oleada con más casos y más muertes que en la primera. Pero yo creo que esto es como la anécdota de la rana, ¿no? La rana que meten en agua fría, la van calentando poco a poco hasta que se muere. Pues nosotros, antiguamente, cuando empezó la pandemia, empezaron a aparecer pocos muertos y éramos todos asustados, todos muy escandalosos. Ahora ya el doble y a nadie parece que le importa, porque nos hemos, no deshumanizado, pero... O sí, o sea, nos hemos acostumbrado a una realidad que no tiene que ser esa realidad. Y parece que nos gusta más tener los hábitos antiguos que afrontar como sociedad esta realidad. Entonces, claro, si muchos, no digo todos, porque hay mucha gente que es muy consciente, pero si los adultos no están tomando las medidas, los niños, al fin y al cabo, imitan. Entonces, en las clases es casi imposible, vamos a ver. Es imposible que un niño no abrace a otro, que los otros no escondieran. A nosotros contaba una anécdota, en los WhatsApp nos decía, primer día de clase, mi hijo ha venido con la mascarilla de otro, ¿sabes? Y cosas así, y esto, claro, es que es casi imposible.
Oye, la mascarilla representa, estos días está debatiéndose mucho el gasto que representa. Ayer habían técnicos que a nivel nacional que hablaban de que una familia, una persona... puede llegar a gastar alrededor de 30 euros cumpliendo con el cambio cada 4 horas y demás, puede llegar a gastar hasta 30 y en algunos casos 60 euros, según la jornada y según el lugar donde trabaja. Y ahí, en esa encuesta de calle, de las televisiones, se encontraba uno con que había gente que decía, no, yo me la cambio cada 2 días.
Sí.
O sea, claro, tú hablas de que se la cambiaban con los críos, eso es cierto.
Pues, 2 veces.
Se está
dos mascarillas.
Y aparte de que se rompe el elástico por quitársela, al ponérsela. Bueno, esto ¿cómo se valora dentro de, ya no solamente de Libretas Limpias, sino en los foros en los que ustedes están participando?
Pues mire, le comento, nosotros, según los datos de la OCU, pues justamente entre 30, 36 hasta llegar 60, que fue un estudio que se hizo a finales de agosto, a 1.490 familias de entre 3 y 18 años, y entendemos que ya a nivel comunitario, nosotros en Canarias vivimos básicamente del turismo. Hay muchas familias que han quedado paradas, en ERTE, que no están teniendo ingresos. Entonces, estas familias, cuanto menos, imagínense tener que hacerle frente a este gasto, ya en un niño es duro, pero imagínense una familia corriente de dos niños, tener que hacerle frente a estos gastos. En esta situación, en el que el 90% de los canarios viven de por y para el turismo y ahora no tenemos absolutamente nada, se nos hace cuesta arriba. Entonces nosotros también estamos planteamos todo ese tipo de cuestiones, lo dicho, filtro SEPA. Si usted me va a obligar a llevar a mi hijo al cole, usted tiene que poner los medios para que mi hijo esté salvo. No puede usted pedirme de 2 a 3 mascarillas al día para el crío y pensar que yo puedo hacerle frente a ese, porque o el niño terminará comiendo mascarillas, no se me ocurre otra idea, porque es un gasto muy alto.
En mi caso, que lo estoy sufriendo, son 2 mascarillas, son 4 horitas, son 4 horas, son 2 mascarillas, y la verdad que se las cambian, es decir, nunca viene con la mascarilla de recambio, ¿no? Pero claro, es que tú dices, creo que 10 mascarillas son 60 céntimos, es que se está llevando 1,20 € por día, uh-huh. Un niño. Entonces, quien tenga 2 o 3 hijos, ¿qué hace?
Es que
o sea, es brutal, además, gente en ERTE, gente cobrando ayuda, y por cierto, el tema de la ayuda, incluso al principio llegaron a amenazar con que si no llevabas a tu hijo al colegio, te quitamos las ayudas. Eso le pasó.
Nos han llegado varios casos que realmente, como le digo, como nadie firma ningún papel diciendo que esto es verdad, o sea, nadie puede venir a decirte, mira, si no llevas a tu hijo al cole, lo que estás recibiendo al asistente social, olvídate, ¿eh? Nadie te va a presentar un papel de eso. Pero sí es verdad que hemos tenido varias madres que se han caído en la lucha justamente por el miedo. Es que hemos empezado como personas con patologías en casa y al final hemos sido personas con miedo a todo, miedo a los asistentes sociales, miedo a los que nos vienen y nos dicen que somos unos rebeldes porque no queremos llevar a los niños al cole. Miedo a todo el mundo. ¿Se puede vivir así? Con el miedo de que estén totalmente todo el tiempo juzgándote, apuntándote con el dedo y diciéndote, es que no es humano. Le repito, estamos en pleno siglo XXI, no deberíamos poder tener que vivir así, todo el día amenazados, todo el día coaccionados y temiendo por todo, porque si no viene el asistente social y nos quitan los niños, como hemos tenido al principio, eso era lo más recurrente, es que nos van a mandar al asistente social. Señora, relájese, que para que le quiten la patria potestad de su hijo, anda que no. Tiene que usted que demostrar que su hijo está maltratado, malnutrido, que hay problemas de drogadicción en casa, que hay problemas.
Estamos hablando que en estos dos casos de ustedes, sí. Estamos hablando de niños, no sé cuál será el porcentaje de las personas que están agrupadas a través de en esta plataforma, pero estamos hablando de niños que no tienen obligación de estar escolarizados. Por tanto, de entrada esos miedos
pero nosotros, ya le digo, nosotros representamos
a más gente,
todos. Nosotros somos la minoría, realmente las personas que tenemos este problema de no escolarización porque son pequeños, somos la minoría. Nuestra plataforma es básicamente para esas personas que sí tienen que
es la mayoría, es el
llevar a los niños al colegio.
Oigan, ¿y cómo se plantean ustedes o cómo plantean la gente con la que contactan que viene tiempo de moco? El que viene tiempo de gripe y que un crío lo coja, corre como una pólvora.
Sabemos qué va a pasar, es que eso es inevitable, ha pasado todos los años. Pero ahora el problema no es que sea el problema de moco, el problema es, ¿será gripe o será COVID?
La confusión.
Exacto. Entonces,
no tenemos es aterrador. Sí, estamos, nos tienen muy confundidos, todos los días es una noticia nueva, algo nuevo, y claro, no se puede vivir siendo ignorante de todo. Y ahora mismo nos está tocando una etapa de ignorancia, pero colectiva, en la que no se sabe realmente lo que va a pasar, no se sabe cómo vamos a poder hacerle frente a nada. Y
sobre todo, no es miedo, es realismo. Vamos a ver, con el miedo es irracional, pero nosotros estamos siendo realistas. Oye, estamos enfrentándonos a algo que ni siquiera ustedes conocéis y no supieron prevenir. Entonces, si estáis haciendo ciencia diariamente y descubriendo cosas nuevas de este coronavirus, no expongan tan al libre albedrío a los niños ni a los ciudadanos. Entonces, que es verdad la economía y todo, sí, pero para eso estamos hablando. Hay protocolos y hay medios. Vamos a hacerlo. ¿Sabes? No se trata de parar todo y encerrarnos en casa. No se trata de eso. Se trata de, oye, señores, si quieres que esto siga, vamos a comportarnos como hay que comportarse, con protocolos reales y con acciones reales.
Lo que está claro es que con este tipo de protocolos lo que nos aguarda es pues un colapso en las redes, en la sanidad, porque de aquí a un par de meses tendremos tantos casos, nuestros hospitales no van a poderle hacer frente y no creemos que sea la manera correcta de hacer las cosas. Con esta medida que estamos nosotros tratando de dar la opción, entendemos que está claro que van a seguir habiendo infectados, pero por lo menos va a ser un poco más gradualmente. Y por ello también quería recordar que este 25 de octubre tendremos una manifestación a nivel nacional, que será...
¿Presencial o...?
No nos van a pillar por eso. No. Venimos bien aunados. No nos van a pillar con eso. Será en coche. Nosotros entendemos que una manifestación en la que se está solicitando la seguridad, sí, de las personas, no se puede hacer todo.
Se va a hacer en las cuatro islas, ¿vale? Libretas Limpias lo va a hacer en las cuatro islas que tienen representación, que son Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.
De 10:30 a 11:00 y nos
esperamos. El día 25.
El 25 de octubre, que es domingo. Incluso estamos mirando que no sean días de gran tránsito ni nada por el estilo, que sean días relajados. Y estaremos en las puertas de los cabildos de las islas. Ajá. Así que ahí, bueno, los esperamos.
Aquí lo tienen difícil, pues no es peatonal.
Ya.
Será desde León y Castillo. Sí. Bueno, pues, ¿cómo contactar para cualquier persona que se haya sentido identificado con lo que ustedes proponen? Porque debo recordar que ustedes no proponen no mandar los críos a clase, aunque que ustedes lo que proponen es la libertad para decidir si mandar o no mandar.
Exacto.
Los críos a clase. Uh-huh. Ustedes no hablan de no asistir, de no coger clases, sino sencillamente de que tengan la libertad para elegir si presencial o telemáticamente. O sea que, por tanto, ustedes no reniegan de la formación, sino que quieren protocolos claros para la seguridad de pequeños y de mayores. Bien, ¿cómo contactar con ustedes y cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos?
Pues mediante el grupo de Facebook Libretas Limpias. Ahí nos encontrarán con nuestro hermoso logo de una niña escribiendo en la pizarra. También estamos vía Twitter, estamos en Instagram y allí ya ustedes podrán encontrar pues el número de teléfono de los organizadores. Para cualquier tipo de duda siempre estamos al teléfono, cualquier padre se lo puede decir. Hemos pasado pues un mes, casi dos meses pegados al teléfono 24/7 y estamos ahí para atender todas las dudas y tratar de allanar un poco el camino para que sea un poco más fácil toda esta guerra. Sabemos que estamos asustados y a veces es solamente necesario que haya una persona al otro lado del teléfono para escuchar cómo lo estás pasando, que ya eso ya te hace sentir bastante mejor.
Y un inciso, mucha gente que nos pregunta, también tenemos que agradecer a los padres y madres que tienen profesiones especializadas como médicos y abogados, que a veces te echan una manita y les dice, oye, mira, estate tranquilo, que no te pueden pasar por esto, por esta ley, y lo otro por esto. Y parece que no, pero les ayuda a calmar y a tranquilizarse.
Muy bien, pues, Javier Hernández y también a Julián Pérez, a todo lo que es Libretas Limpias, gracias por estar con nosotros. Recordar, en vehículos frente a los cabildos en el día 25 que será domingo 25, el próximo domingo, ¿sí?, 25 a partir de las
10:30
de la mañana. Bueno, pues ya en las cuatro islas, Lanzarote, Fuerteventura, el Gran Canaria y Tenerife. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida hablamos de cultura, hablamos de investigación, hablamos con Ana Pereira, que es la directora general de Patrimonio Cultural, sobre las conclusiones de la convocatoria de especialistas por parte de Patrimonio en torno al convento de San Buenaventura. Saludos cordiales.
Radio Sintonía. La radio que te acompaña con la mayor